En Radio Uruguay comienza...
Comienza un programa de radio.
Un programa de radio.
Radioactividades.
Radioactividades.
¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a un programa más de Radioactividades. A las 12 por Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM para el área metropolitana y nuestra red de emisoras del interior. A las 20 por Radio Cultura 1290 AM. Les recordamos la posibilidad de escucharnos por el portal de los medios públicos y también en las diversas plataformas de podcast en que está Radioactividades. También pueden conectarse a través de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X. Arroba Reactividades. Jorge Escardó y Telecataplum.
Y los inicios de la televisión fueron, bueno, yo ya estaba muy contactada con mucha gente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tenía en Telecataplum, que fue cuando empecé a hacer programas, yo ya había trabajado, a pesar de que no tenía amistad en ese momento, con Alfredo de la Peña, otro de los tipos realmente talentosos que me tocó trabajar con él. Profesor de literatura, además, muy amigo después. Y entonces, había salido un programa humorístico que se lo habían ofrecido a Piquito Rüecker. Pero Piquito Rüecker justamente no lo pudo agarrar porque en ese momento le habían dado una beca, un viaje a Alemania, qué sé yo, una cosa así, letra. Y entonces a raíz de eso se lo llamó a De la Peña, si le interesaba. Y De la Peña me vino a visitar a mi casa y me dijo, mira, a mí me vos que tenés auto. Y si no me das una mano. Porque yo trabajaba con él en el circular, le hacía toda la banda de sonido. De todas las obras que hizo él, ¿no? Y entonces... le digo, sí, cómo no. Dice, ¿y el auto para qué lo querés? No, dice, para llevar algunas cositas de utilería y todo ese tipo de cosas. Y yo empecé a trabajar con él. Así empecé. Los dueños de Telecataplum, que eran Jorge, Daniel Sheck, y el elenco en general, estaban convencidos de que quien me pagaba era De la Peña. Y yo seguí trabajando el año ese. Como terminó, vino Daniel Sheck, que era uno de los dueños, me dijo, Ricardo, a nosotros nos gustaría que usted el año que viene también estuviera. Y yo así, bueno, pero escúcheme una cosa. Yo voy a estar, pero si gano cuatro veces más, porque... ¿no? Bueno, déjemelo pensar. Y el otro día vino, subiendo la escalera del diario, me dijo, si es Cardo, no hay ningún problema.
De Redondo, es improvisa. Eduardo D'Angelo.
Una genita.
José Plenar, ¿no?
Ana Amparita.
Son solo seis,
¿no? Hay más.
Raimundo Soto.
Muchachos, de antes no usaban bolina.
Gabriel Hinchado, Ley de Karina.
¿Y quién es más?
¿Y quién es más?
Toda la gente ya está presentada.
Faltan Berugo y el Gordo Frank.
Y Freddy Baila, ni Kitty al mal.
Un si, ¿y quiénes escriben? ¿Quieren ustedes saber?
Sí.
Son los visores, esos son.
Sí.
Era un programa que en el segundo año ya empezó a trabajar en Buenos Aires. Entonces, el único que sabía qué era lo que íbamos a hacer era yo. Ni los dueños sabían. Nos poníamos de acuerdo con el productor de Buenos Aires, con Jorge, con Daniel, con los individuos que siempre me llevé bien. Tuve dos o tres peleas, renuncié y me fueron a buscar. Porque eran gente bien, en ese aspecto... No tengo ninguna queja, fue una época muy linda. Llegábamos a Buenos Aires y bueno, el que disponía era yo de las escenografías, le decía, esa escenografía que pedimos, le decía al director, mirá que esa no va, ya estaba armada. Dice, ¿cómo que no va? No, ¿y yo qué hago? ¿Cómo arreglo acá? Y digo, bueno, relájame, le decía yo. Entonces me decía, Escardó, en esta escenografía, ¿cuándo va? Le digo, no, esa no va. ¡Ah, no va! Y me insultaba y me decía todo.
Obedecía.
Sí, se ponía furioso. Mario Fay. Mario Fay era el director. Que Mario Fay, además, había sido muy conocido como actor en el cine argentino. Hacía todos los personajes medios amariconados, digamos, que era el galancito, que era el novio de la chica. Y los hacía, él no era marica. Ni hablaba, pero los hacía a la perfección. Justamente los hacía bien porque no era. Porque hay algunos en la televisión y en el teatro que lo hacen y son. Ya no le sale tan bien. Este lo hacía perfecto, lo hacía. Era un tipo formidable en ese aspecto. Y después tuvimos otros directores con los cuales no me llevé muy bien, pero eran muy superiores a mí. Nosotros hicimos, por ejemplo, el Festival Shakespeareano, con motivo de un aniversario del nacimiento de Shakespeare. Fue de haber sido por el año 65, 66. Que hicimos basados en un libro que era mi libro de primer año de inglés. Yo pertenecí en secundaria a un ciclo de estudios que duró, a un plan que duró un año solo, en el año 36. En el 37 ya lo cambiaron. En el 36 era inglés y francés los 4 años del liceo. Y era My First English Book, de Schurman, que creo que es el padre del doctor Schurman, que ha sido nombrado ahora últimamente. Y se llamaba My First English Book. Y había la lección número 6, la 6, creo que era la 6, que decía, I opened the door and I entered the classroom. I sit down. Y creo que era esa la lección. Y sobre esa base hicimos el festival con todos los personajes dramáticos de la obra de Shakespeare. Que tú tuve, lo armé yo. La idea original de hacer algo sobre Shakespeare fue de Jorge Shakespeare, ¿no? Pero eso lo armé yo, y me lo digo con mucho orgullo, porque si algo de bueno tenían los hermanos Shakespeare en aquella época, cuando veían que alguien desarrollaba una buena idea, no se metían. Y si cuando se metían era para enriquecerla. Después las cosas cambiaron, desde luego, pero... Y eso fue, en Buenos Aires fue digamos, el cimbronazo que nosotros pegábamos. Fíjate vos que aparecía un personaje así, medio encorvado así, y aparecía una mujer horrible. Y decía, who are you? ¿Quién eres tú? Y el otro decía, I am Henry. Henry what? Y Henry, 1, 2, 3, 4, Enrique IV. Pero previo a eso, se hacía un sketch en el cual yo trabajaba, a pesar de que yo no trabajé de actor nunca en Villalegrón, en el cual el director de un colegio inglés llama a su profesor de primer año, que lo hacía yo, me había puesto una barba, y entonces le decía, mire, Mr. Fulano, dice, con motivo del año shakespeareano, mundial, queremos hacer una representación. Y yo le decía, mira, esto es imposible. Son chicos que recién empiezan. No saben nada. Ah, usted se arriesga, es un problema suyo. Y entonces aparecía yo en la concha del teatro, sentado como un apuntador, y donde se leía el libro My First English Book, la cámara iba para atrás, y ahí empezaba la representación. Que se iban matando todos con un lápiz, además, ¿no? Porque Raimundo Soto, por ejemplo, hacía de rey. Entonces venía uno y le decía, what time is it? ¿Qué hora es? Y el otro, lo único que sabía decir en una sola palabra, decía, hielo, amarillo. Y el otro decía, what time is it? Y el otro decía, hielo, amarillo. ¿No? Y así le fueron agregando cosas. Si usted quiere olvidar
que está casado, Cataplum. Si usted quiere olvidar que está empeñado, dele Cataplum. Cataplum. Y se siente preocupado, dolorido, trastornado o amargado. El Cataplum. Aquí está el remedio que faltaba. El Cataplum. Cura todo y no le cuesta nada. El Cataplum.
Correo @radioactividades.org. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Julio Frade. El homenaje a un grande de la cultura del Uruguay.
Viene pesado el decreto.
Por favor,
dice.
Por favor, un poquitito. ¿Sabes que me pongo como loco? Estoy enviciado.
Visto que varios sectores partidarios han solicitado lema permanente para las próximas elecciones nacionales, considerando que el otorgamiento del mismo redundará en beneficio de esas colectividades políticas, se decreta, créase un impuesto de 50 centavos de dólar por cada voto a cada sector que haya solicitado el otorgamiento de los lemas enunciados.
Impracticable. Impagable como la deuda externa, por lo menos en lo que al Frente Amplio respecta, porque vamos a tener una montaña tan inmensa de votos que ni en todo este estudio cabe ese dinero. ¡Ah!
¡Pavada y optimista!
Objetivo.
Objetivo.
Senador.
Venga, vamos a ver al chicho.
Le doy un agradecimiento.
Va a ser un gran gusto.
En nombre de todo el equipo, por su concurrencia aquí, por su sentido del humor y por su vitalidad. Que no la pierda nunca.
Quedo muy agradecido yo a ustedes y la vitalidad es natural a mis años.
Después surgieron otros sketches. Bueno, estaban las hermanas Rivarola, que sí, ahí estuviste.
Muy buena.
Eran un.
Espalter nunca se quiso vestir de mujer. Siempre estuvo abajo de la del atuendo de la Rivarola, estaba de pantalón y estaba de camisa. Porque él nunca quiso vestirse de mujer. Odiaba vestirse de mujer.
Y de la idea surgió de la misma forma que surgió.
Sí, siempre, dicho. Siempre, entre todos. Entre todo era colectivo.
Yo te digo una cosa.
Repone energía, vení, nombre.
A ver, dame.
Tomá.
Ay.
Con la leche batida.
Ponle un poco de azúcar, ¿eh? Porque a mí me gusta la cosa dulce.
Si estuviera el tambero se vuelve loco.
Cosa, ¿no? Pero mirá, yo parezco la mujer de Cristóbal Colón. Veo tierra por todas partes. Acá es tremendo esto. Yo la mamá.
Cuando vengan las visitas se la damos chanta.
Y decime dónde está esta mujer.
Sono pronti, gritamos. Sono pronti.
Tía. Tía. Dale un beso a Sofía, mi muñeca.
Haceme favor.
Dale un beso, pobrecita.
Pero si tiene olor a pichí.
Sí, está recién cambiada.
Bajate las pulseras.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todavía no terminaron? ¡Manga de vaga!
Cuando fallece Almada, que murió muy joven, de un cáncer que tenía en el cerebro, muy bravo fue eso, el que lo sustituye a Almada es Andrés Redondo, que estaba viviendo en Buenos Aires y que no vivía en Montevideo. Y él venía a Montevideo especialmente para hacer de Calegrón.
Señoras, señores, muy buenas noches. Tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta Anque Democrática con la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes, Crep Georgette. La noche de hoy vuelve a ser de pitorreo. Vuelven ni más ni menos que los pitos informales. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años.
Cuando vos decís que acá la política atravesaba los sketches y el humor que hacía de Calderón, aparecieron personajes y vos tuviste allí con esto de Adela Reta una cuestión sí, única, sí. ¿No?
Ella, un día yo estaba tocando en Quibón con mi orquesta en una fiesta y de repente viene el metre y me dice: hay una mesa que te quieren ver, te aviso ya que es la doctora Adela Reta. ¡Pum! Y para mí fue un compromiso, yo me voy hasta ahí a saludarla y le digo: bueno, encantado, mucho gusto. Y me dice ella: mire, le quiero decir algo, porque hablaba así. La imitación que usted hace de mía es excelente. Y yo se lo digo con propiedad, pues sé lo que le estoy diciendo. Lo hace muy, pero muy bien. Las otras noches estaba con mi sobrinita, mirando la tele, y de repente usted aparece haciendo la imitación mía. Mi sobrinita mira la tele y dice: mirá la tía.
Mejor que eso, imposible.
Dice: ese es el mejor documento.
Ahora, hay una anécdota ahí en el libro que está preciosa, cuando te llama Sanguinetti.
Sí, me llama Sanguinetti diciendo: presidente, iban a hacer un homenaje a Adela Reta, iba a estar todo el gabinete con todos los ministros en la mesa principal, iba a estar Adela Reta, y él me dice: no me puede decir que no. Le digo: no, pero dígame qué es lo que quiere que yo haga. Y él quería que yo abriera el acto leyendo un discurso vestido de Adela Reta, enfrente a Adela Reta. Bueno, eso en vivo es muy difícil de hacer. Yo le digo: una cosa es la televisión, que uno está frente a las cámaras, pero esto puede ser un ridículo muy grande. No, usted no me puede decir que no, usted lo tiene que hacer, yo estoy seguro de lo que le pido. Entonces pensé un poco y, para contestarle que sí, dije: el discurso tiene que ser tremendo, desopilante, no puede haber un detalle, un error, nada, tiene que hacer reír desde la primera cosa que diga hasta la última. Entonces lo llamé a Cuque Esclavo,
grande,
que era un gran escritor y una persona que a veces nos ayudaba con algún libreto, y le dije: mira, Cuque, vos y yo tenemos que escribir un discurso para Adela Reta, que yo lo voy a decir vestido de Adela Reta adelante del gabinete ministerial y de las autoridades, del presidente y de Adela Reta, que la homenajeaba. Bueno, el discurso que creamos en unos pocos días fue realmente espectacular. Así que yo salí con confianza. Eso es lo fundamental. Porque para salir vestido como yo estaba vestido de Adela Reta y no hacer un ridículo, uno tiene que estar muy seguro. Entonces, cuando yo entré, la gente se empezó a reír por lo ridículo que era todo. Pero cuando comienzo a leer el discurso, ya se reían menos, porque se reían de lo que decía el discurso, pero no se reían de la pinta mía. Y terminó en un aplauso estruendoso de todo el gabinete y de toda la mesa principal, que aplaudió todo Quibón. De Calderón éramos cuatro. Pero Espalter, Almada, D'Angelo y yo.
Con ustedes cuatro. Perfiles distintos, pero se complementaron perfecto y trabajaron
61 años juntos.
Si tenés que decir algo de Almada.
Almada era un hombre que, para causar la risa, necesitaba a Espalter. Él trabajaba para servirlo a Espalter en todo. Espalter era un mimo excepcional que no se podía acordar de memoria de dos renglones de una letra. Pero la letra la decía toda Almada. Y le mandaba a los centros. Yo después, cuando se muere Almada, que viene Redondo a sustituirlo, yo entro a hacer ese personaje en un sketch que se llamaba El Boliche. Yo era un erudito que entraba y disertaba prácticamente sobre un tema que me lo estudiaba los domingos de noche, un tema académico, que yo lo decía en serio, pero yo sabía dónde le iba a servir los centros para que Espalter cabeceara.
No era un fantasma. Era en realidad un tenor joven, lleno de posibilidades y con unas grandes condiciones para la ópera. Iba a ser un Pavarotti. Y tuvo unos problemas con el capo de un teatro. Grandes problemas.
¿Con el gerente?
El capo. Una especie de administrador, dueño, director, como le quiera llamar. Y entonces los grandes problemas hacen que un día el capo del teatro, que era un mafioso, le tira ácido. Claro, le
tira... entrado por... Entró por miedo.
No tiene nada que ver. Le tira ácido en la cara y le quema el rostro.
¿Ácido?
Ácido. ¡Pa!
Se la deforma la cara.
Y se la deja inútil. Entonces el tenor jura vengarse. Era un muchacho joven y apuesto. Jura vengarse. Y se queda a vivir adentro de las catacumbas del teatro. Por las alcantarillas, baja a los subterráneos y a los pisos inferiores del teatro que está edificado. Como es en zona rocosa, ¿cómo sería el Teatro Solís? ¿Cómo es el Teatro Solís acá? Y entonces él vive adentro de esas de esas zonas subterráneas con una mascarilla puesta
todo. Todas son azules.
¿Qué tiene que ver la zona azul? Eso es una cosa suya. Usted vive para la zona azul. Yo no tengo nada que ver.
Deja hablar.
Sí, está, vive en las catacumbas con la mascarilla. Y hay días.
El olor que hay.
Eso lo inventa usted.
No, hay olor en las alcantarillas.
Es una novela.
Claro. No es novela, usted, porque no se. A ver, hay días que corre el mar para este lado y se siente un olor.
Estoy hablando.
Porque se refletiva la.
No,
la
¿se cree?
Viene con retroactividad el.
Él está hablando de genio de la ficción.
No, pero no lo tengo que escuchar porque después me amargo.
La novela.
Entonces, él, que es un amante de la música.
El del rostro.
Sí, está con la mascarilla, ¿no? Escucha las óperas.
La Beglione.
Desde la. ¿Qué Beglione? ¿Qué son
Beglione? La Beglione de Solís.
Dale, pero eso de la época que yo no era ni nacido. ¿Usted de qué está hablando?
De
él escucha las óperas. Sí. Escucha las óperas. Y entonces sube cada tanto a ver las representaciones de los grandes cantantes. Como él es un gran cantante.
Colado viejo.
Interviene de alguna manera en aquel mundo.
Colado viejo.
Entonces interviene en aquel mundo que se le había sido esquivo por culpa del ácido. Y un día se enamora de una de las chicas del coro de la ópera. Y comienza a hablar con ella, siempre protegido por la máscara. Hace apariciones fugaces, habla con ella y arregla para darle clases de canto a la chica. Porque le dice que tiene grandes condiciones. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? No es cómico. ¿Sí?
Empiezan todos.
¿Quiénes?
¿Todos qué?
¿Qué?
Que yo te voy a enseñar a cantar y que vos venís.
Mirá para que lo agarra.
Señor.
Que los pintores dicen que linda cara, a ver esos ojos, yo le voy a hacer un retrato, a ver, desnúdese.
No, señor, no hace eso. Este hombre es un hombre muy digno, con grandes valores. Lo que pasa es que siente algo por esa chica, realmente está enamorado.
Y Espalter nunca dejó de cabecear. Eso demuestra la efectividad y el entendimiento que teníamos. Porque ya al final me decía, no me adelantes el tema de que me vas a hablar. Porque quiero que me sorprenda. Ahora, yo le servía centros, realmente. Les hablaba de cosas que... Un día les hablé de los indios, los come chingones. Me pongo a hablar en forma como un catedrático sobre los come chingones. Y de repente Espalter me dice, de esos hay varios en el barrio. Y yo, ¿cómo va a haber indios en este momento en su barrio? Pero usted está diciendo un disparate. Los come chingones son indios que se autoestimulaban tragándose el peyote. Y me dice, eso son lo que yo le digo, son los mismos. Claro, era la mescalina lo que yo le hablaba, pero él sabía bien cómo hacer reír, y después con la cara, solo con un gesto, hacía reír. Espalter era un mimo excepcional.
¡Don Quistoma! ¡Don Quistoma! ¡Don Quistoma! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Sigue con la gripe.
Y vos siempre apurado.
No. Me vengo a anunciar. Mire, me regaló mi tía, me regaló este libro. Mira qué lindo libro me regaló mi tía.
¿Eh? Orgullo.
¿Eh?
Si tú no sabes leer.
No importa porque el libro ya me lo regaló leído. Es lindo, es un libro que ella escribió, es sobre niños infantiles. No, niños. Cuentos infantiles. Mire, la primera página dice. Ata. Yo porque me gusta.
¿Qué sabés vos de niño?
¿Cómo que sé? Yo para que sepa, yo de niño, cuando era niño, yo fui niño prodigio.
¿D'Angelo? D'Angelo no, D'Angelo era otra cosa. D'Angelo era humor elaborado por él en base a una idea de Hollywood o de alguien que había tenido una idea genial. Él la trabajaba y se la transformaba para él en un éxito. Y lo hacía muy bien.
Vamos a cambiar de escenario.
Sí.
Hubo un lugar donde vos estuviste que marcó historia y vos marcaste historia. Discodromo.
Discodromo Show. Yo era el director musical. Era un lugar en donde se creaban a los grandes artistas de la música y la canción del Uruguay. Eso lo hacía Rubén Castillo, que era un fenómeno en eso y un experto en hacer, en transformar a cantantes en grandes estrellas. Fue el último programa que fue semillero, semillero de jóvenes que de ahí salieron figuras. Yo le tomé el casting al Zabalero, cuando no conocía a nadie, y me cantó Pantalón Cortito. Y yo le dije, bueno, vos vas a ser un éxito. Vas a debutar dentro de 15 días en Discodromo Show. Él vino a dar la prueba. No lo conocía nadie. Y nadie podía concebir, porque no era un gran cantante, no tenía una voz excepcional. No, era su manera de cantar lo que él cantaba.
Discodromo Show, domingo 20:30 por Radio Sarandí y Tele12, con José Antonio Dumont, Los Románticos, Diana Díaz, Nina Petty y Zaima Peleño, la bomba cubana estrella del carnaval 1965.
De la misma manera que hablábamos que Telecataplum y de Calegrón con los ratings, era lo de Discodromo, fue brutal.
Brutal. Tenía un rating brutal un domingo al mediodía. Un momento en que te veía toda la familia, porque era el momento del almuerzo familiar, y lo veía toda la familia.
¿Trabajabas toda la semana? ¿Cómo era un día de Discodromo?
Discodromo se trabajaba durante la semana, viendo lo que iba a cantar cada uno, viendo el acompañamiento que se le iba a hacer, y en la segunda etapa había algunas pistas grabadas. En la primera etapa yo acompañaba a todos en vivo. Y yo llevaba al principio una pequeña orquesta, después era un trío y teníamos pistas grabadas con pequeñas orquestas.
Radio, ¿te daba el tiempo para escuchar radio?
No, en Estados Unidos yo escuchaba una sola emisora que transmitía jazz las 24 horas, que no tenía tandas y que los locutores lo único que hacían era una radio FM. Yo en aquel momento no sabía lo que era FM. Te cuento que cuando a mí me nombran director de ATC, voy al estudio de grabación de audio. Era un estudio enorme, todo parqué, espectacular. Y el Benítez se llamaba el sonidista, y me dice: maestro, usted va a ser el primer músico que va a grabar en toda Latinoamérica digital, totalmente digital. Yo te lo cuento a vos, pero en ese momento no dije nada. Yo no sabía lo que era digital. La palabra digital no sabía qué significaba. Entonces yo me dije para mí mismo: si digo que no sé lo que es digital, quedo como un paisano que no sabe lo que está diciendo. Yo me callo y yo grabo y veo. Y yo grabé, hice 3 grabaciones y no sabía lo que era digital. Hasta que un día, en el control, estoy sentado y me doy cuenta que no tienen cinta. Digo, pero ¿cómo? ¿Y el grabador? ¿Dónde está?
Ahí estaba. Ahí estaba la cuestión.
Y ahí era lo digital. Pero yo no lo sabía. Pero vos te das cuenta que yo me vengo a enterar lo que es digital trabajando.
Carmen, Carmen, Carmen.
Con mejor calidad.
Telefonizada, más potencia.
Transmite CX16, Radio Carve de Montevideo, Uruguay, la emisora de mayor penetración en el cono sur, en 850 kHz, y CXA13, en 6155 kHz, banda de 49 metros.
¿Cómo llegaste a hacer radio? Porque Carve
fue Carve la empecé casa, yo. ¿No? Carve sí. La empecé yo, fue iniciativa mía. Dije, solo televisión, ¿por qué nunca voy a hacer radio? Voy a probar. Y me fui a Carve. Había un señor que se llamaba Casas, que era muy buen locutor y era gerente de la radio Carve. Era muy gracioso, era muy cómico. Yo le dije, me dejó pasar al baño, ¿dónde está el baño? Y me dijo, esto es todo un gran baño. Desde la puerta hasta el fondo. Era cómico. Bueno, pero le digo, mira, yo quiero hacer de la tarde. El programa yo quería que se llamara Sufra de Tarde, para que también se entendiera Sufra de Tarde, ¿no? Pero ellos no quisieron ese nombre. Y me dice, bueno, ¿y cuánto querés ganar? $1,000 por mes, año 1994. Dice, bueno, déjame que lo voy a presentar al directorio, a ver qué pasa. Y al otro día me dice, no, mira, es demasiado, ¿no? Vos no te podemos pagar $1,000 por mes. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hacemos? Y hagamos una coproducción. Vos vendés, nosotros vendemos, y vamos, 50%. Enseguida viene el jefe de vendedores de la radio y me dice, Frade, no vendas mucho porque si no nos van a echar a todos. Yo había pedido $1,000. Yo el primer mes vendí $5,000. Por lo tanto, a mí me tocaron $2,500. Más del doble de lo que les había pedido.
¿Y cómo te sentiste haciendo radio? Muy bien. Era un mundo distinto, ¿no?
Sí, sí, pero me sentí muy cómodo. Muy cómodo, porque uno en la radio trabaja con la imaginación del público que te está escuchando. Y eso es impagable.
Siempre ese formato revista, la música presente.
Siempre, siempre hice ese formato, que es el que estoy haciendo todavía hoy.
Por eso, y hoy tenés 2 propuestas radiales que están saliendo hoy en Oriental.
Tengo 3.
Sin permiso y bueno, está acá, con permiso.
Sí.
Y después acá.
Música maestro.
Música maestro.
Pero también estoy haciendo ahora en Radio Clarín, de 18 a 19, un programa de música que se llama Iberoamérica te canta, donde paso toda la música de Iberoamérica, o sea, Latinoamérica también, o sea, toda la música que es en español y en portugués es Latinoamérica y es Iberoamérica. Por eso todos los cantantes brasileros están ahí, todos los cantantes caribeños y todos los cantantes de Latinoamérica están ahí, y es muy buen programa de música. Yo selecciono y conduzco la música.
Como músico, acompañaste a muchísimos
¿no? Bueno, yo te voy a nombrar el acompañamiento más grande que hice en mi vida, más sublime, que tampoco lo busqué, me lo mandó Dios. Porque yo no busqué nada, ni discodrome, nada. Todo me vino a mí, sin que yo lo buscara. Por eso le digo gracias, Señor. Yo estaba en mi casa en Punta del Este, tenía una casita, en una casita que se llamaba Los Bemoles, en la parada 33 o 34 de Pinares de Maldonado. Y en mi casa yo tenía un vecino en la esquina que se llamaba Pipo Troise. Era el jefe director del Departamento de Oncología Hematológica de Buenos Aires, especialista en cáncer, pero era un gran trompetista de jazz. Tocaba la trompeta del jazz como nadie. Y no, nunca se dedicó a eso. Los hijos todos eran músicos y era una gente que estaba... Todos los famosos de Argentina que vivían en Punta del Este iban a esa casa, la de Pipo Troise. Quedaba a media cuadra de mi casa. Yo iba, me sentaba y estaba con todos los famosos. Yo también era un famoso de Argentina en ese momento. Y ahí estaba Pipo Mancera y estaban todos los famosos. Yo ahí la conocí a Eladia Blázquez, que para mi gusto es una de las mejores autoras de temas rioplatenses que hay. Y un día estaba al lado mío el escribano Fernando Tesouro, que era el escribano que les hacía las escrituras a los famosos de Punta del Este que compraban casa en Punta del Este. Eran todos argentinos. Y entonces estaba al lado mío, es un enfermo por el tango, el escribano Tesouro, que es mayor que yo, debe ser, tener más de 90 años en este momento. Y de repente yo estoy sentado ahí y él dice: "Che, Astor, vos lo que tenés que hacer es un concierto en Montevideo con Frade". Y Astor, que no era un hombre fácil, Astor Piazzolla, uno de los más grandes músicos de la historia de la música en el mundo, dijo: "¿Y por qué no? Mira, pibe", porque nunca me llamó por mi nombre, siempre me dijo pibe. "Mira, pibe, yo voy a hacer un concierto en la RAI, para lo cual escribí una suite que dura más de una hora, con todos mis principales temas míos. La hago en la RAI y a la vuelta, con esa misma música que se escribió para ahí, hacemos el concierto, hacemos la suite. Eso sí, me vas a tener que dirigir a 70 músicos que son para lo que está escrito y que son los que me van a acompañar. Yo soy el solista, me vas a tener que dirigir a mí también". A los 39 años, por gracia y obra del Señor, yo dirigí a Astor Piazzolla en el Palacio Peñarol. Fíjate que eso no es para todo el mundo. Y yo lo hice cuando tenía 39 años. Mayo de 1982.
De esos momentos inolvidables.
Bueno, pero hoy en día, Astor Piazzolla está junto con Beethoven, con Bach, con Mozart, en la programación de las grandes sinfónicas del mundo, porque es un autor que está consagrado como ya como música clásica, y son tangos. Yo un día le dije: "Maestro, ensayamos 5 días para ese concierto del Palacio Mediano". Un día le digo, la gente que son tangueros a ultranza me dice que lo que vamos a hacer no es tango, y me dice: "Mirá, pibe, todo lo que suene a Montevideo o a Buenos Aires es tango. Porque así como el jazz es de todas las ciudades norteamericanas, el tango es solo de 2 ciudades. Es música urbana de 2 ciudades, Buenos Aires y Montevideo". Ah, buena definición.
Gran definición.
Thank you.
solo agradecerte de corazón y contar tus testimonios, anécdotas, historias que hacen a la historia del Uruguay, de nuestra cultura, de nuestra música, ¿no? Sos protagonista y escucharte es un placer.
Me dediqué a eso, lo hice en mi profesión, no estoy nada arrepentido. Mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre, no te dediques a la música. Hacé una carrera, para hacerle el gusto hice derecho y notariado los tres primeros años, pero después abandoné, porque yo iba a dar el examen, que me iba muy bien, pero los profesores me decían, anoche lo vimos, estuvo muy bueno el programa, y se morían de la risa. Entonces yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Yo nunca voy a vivir de abogado ni de escribano. Yo voy a vivir de la televisión, de la música, de lo que yo hago, que me va muy bien y me va a seguir yendo muy bien. Y así fue.
Bueno, muchas gracias, maestro.
Hasta muy pronto. Saludos a toda la audiencia y a la Radio Uruguay en especial.
Celebramos la palabra. Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Eduardo D'Angelo e Hiperhumor.
Si hay una plaqueta, vamos a ponerla aquí y vamos a decir...
Hay un nombre, Romay, que fue una constante en estos días de homenaje de grandes... de esos 30 años de Canal 9, ¿no? Que es el nombre de Miguel de Calasanz. Todo el mundo lo menciona con emocionado recuerdo, derecho, como yo también, ¿no?
Mi brazo derecho, por no decir mi brazo izquierdo también, porque hay otro hombre que también vamos a recordar ahora. Miguel de Calasanz, un periodista excepcional, hermano de otro gigante de la literatura... y el periodismo argentino, León Boucher, realmente marcó posiciones muy altas en la imagen de este canal, conduciendo el especial, produciendo Tropicana, y todos los shows que se nos ocurrían. Sí. Él estaba haciendo, tenía una intuición, una piel, un sentido musical, un perfeccionismo, una capacidad de estructurar programas que evidentemente se fueron con él.
Yo diría que fue una especie de inventor de la revista musical en la televisión,
sí,
¿no?
Sí, sí, en la televisión, porque le faltaba lo grosero, y por eso no llegó a la revista porteña. Le faltaba, no tenía ese gusto chabacano, no tenía el golpe bajo, no sí. tenía la guaranguería. No llegó a eso, por eso no llegó a la revista. Inclusive yo cuando hice una revista en el Teatro del Nacional, lo invité a Miguel que me ayudara. Y me dijo, no, te voy a fracasar y te voy a hacer daño. Y yo traté de seguir su consejo, hicimos escándalos, que de escándalo solamente tenía el título, con Elida Lobato y su hermano Rayán. Y esa es otra historia.
Eduardo D'Angelo.
Sabía qué es lo que funcionaba y no funcionaba. Cuando nosotros estábamos haciendo, me acuerdo... Habíamos hecho Telegata Plum, dejamos Telegata Plum, formamos Jaujarana, después Jaujarana se acabó en Buenos Aires, y hacíamos acá Montevideo, y después hicimos Upumorpo, y después volvimos a hacer Comicolor, cuando empezó el color de la televisión, que fue bárbaro. Y me acuerdo que estábamos en Canal 9, que ahí le dan el canal de vuelta, porque se lo habían sacado los militares el canal. Fue el único que le dieron el canal. Y me acuerdo que estábamos en Canal 9, y él siempre nos quería tener, digo, al grupo, ¿no? Y me acuerdo que ya estábamos haciendo hiperhumor, hacíamos, y teníamos, no sé, unas chicas, modelos argentinas, y bueno, hacíamos sketch y todo. Entonces un día él toma el canal, que lo primero que hizo fue limpiar toda la cantidad de programas, me acuerdo de aquella época, ya no me acuerdo, 78, no me acuerdo, programas que él veía que no, esto no funciona, está. Siguió con Grande Valor del Tango, lo único que quedó. Y a nosotros nos aguantaba. Nosotros teníamos 3, 4 puntos de rating. Dije, bueno, a nosotros nos va a venir el cualquier momento. Porque antes los canales te contrataban 6, 7, 8 meses en el año. Hoy te contratan 10 días. Y si no marchaba afuera. Y un día me acuerdo, estábamos ahí. Y Basurto y yo éramos los libretistas en esa época de hiperhumor. Y entonces me llaman de arriba, viene la productora que estaba con nosotros, me dice, Alejandro Romay quiere hablar con Basurto y contigo. Yo hablé con Basurto y él está, ¿qué pasa? Entonces Romay dice, ¿qué pasa con ustedes? Porque el programa de ustedes es fantástico, tienen ideas brillantes, pero falta algo ahí, ¿qué es lo que pasa? Y no sé qué es lo que le falta. Bueno, yo quiero hablar con todos los muchachos. Entonces me acuerdo que invitó al otro día, como viajamos Buenos Aires, Montevideo, nos invitó a almorzar y trajo unos cuantos tapes de hiperhumor. Se mataron, después estas cosas tan bárbaras. Y entonces dijo, ¿saben lo que le falta a ustedes? Ustedes no tienen minas. ¿Y cómo minas? Sí, le faltan esas mujeres. En ese momento estaba muy de moda, bueno, Olmedo con Porcel tenían esas mujeres. Yo me juego la cabeza, ustedes tienen que tener dos o tres elementos femeninos fuertes, que el hombre, ¡ah, mira qué mínimo que tiene! Y ahí fue cuando, a ver, le dijo al secretario, decime, Yuyito González, ¿qué está haciendo? Nada, tuvo con Porcel, pero no está. Que la traigan para el programa. La otra, Noemí Alan, que aquella la está, la traen para... Entonces ahí nos puso ya dos o tres, cuatro mujeres, elementos femeninos fuertes.
Venimos a pesarnos.
¿Tiene balanza?
Balanza no lo tenemos, pero no importa, acá tenemos nuestro músculo. Porque, ¿ustedes qué son?
Somos artistas de varieté.
Sí, además queremos controlar nuestro peso.
Me parece bien, aquí estoy yo, le voy a controlar el peso, si me perdona. Yo le la levanto así, con mis brazos, y yo enseguida, yo le voy.
Separando las manitos.
Don Cristóbal, no, perdón.
Buenas tardes. Somos artistas de varieté.
Sí, ya me doy cuenta, ustedes están con el idóneo en la farmacia.
Queremos controlar nuestro peso, pero...
Aparte necesitamos un representante. ¿Así? Uno que haga de papi.
De papito, representante y papito.
Oh, Duque, esto va a agarrar viaje.
Sí, cómo no. Vigilá si no está la cueca por ahí. Bueno, pero antes vamos a ver si tiene condiciones, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Recitan?
Ah, ¿sabemos bailar? ¿Cantar?
Pero hoy necesitan pesarse porque habría que pesarla.
Yo la voy a pesar. Bueno, la voy a pesar porque yo tengo una vieja costumbre ya de chico. Yo con las manos nomás me doy cuenta.
¡Cristóbal, qué estás haciendo ahí! ¡Mirá que te estoy vigilando! ¿Cómo estás haciendo eso? Doña, ella quiere pesarla.
No, eso se encarga de vos.
¡Ay, Cristóbal, cerrá los cocos! ¡Cerrá los cocos, apartate un poco! ¡Murmullo! ¡Encárguese usted de pesar a las chicas!
¡Y no la voy a pesar, señora!
¡Qué bien, señora, que está!
Bueno, seguí, murmullo, seguí nomás.
¡Carmenómena!
¿Y qué me decís ahora? ¿Vos también querés pesarlas?
No, yo me... Bueno, sí, sí.
Bueno, está bien, te vamos a... ¡Pesala!
Gracias.
¡Ay! ¡Mota!
¡Ay! ¡Vámonos! Vamos a la balanza de enfrente.
¡No se vaya, no se vaya!
¡Me hubo un malentendido!
¡Usted me la
pasará ahí! ¡Con vos me la vas a pagar!
¡Usted me la
va a pasar lo que fue!
¡No, a esa no!
¡Escúcheme, perdón!
No,
yo no soy de este tipo de dar con cuentos.
No,
pero este con una rubia y con una morocha que llegaron recién. Ya quería pesar el mismo con su propia marra que agarrar.
Pero parece mentira, con esa gordura y hablándole a una foto, pero...
¿Sabe lo que pasa? Él tiene alma de machista, señora.
Eduardo D'Angelo e Hiperhumor.
Y nosotros, como típicamente siempre tímidos como los uruguayos, me acuerdo que a mí se me ocurrió una idea que le agarró enseguida. Vamos a hacerlo. Era Noemí Alan, que se iba como una farmacia a pesar en la farmacia, ¿no? Y nosotros veíamos, ay, que estoy gorda, no sé. No, lo que pasa es que usted tiene mucho abrigo, si se sacara algo. Y la mujer se iba sacando la ropita a medida que se iba pesando. Y nosotros seguíamos con Espartel. No, pero todavía, no, si se sacara la pollera va a ser mejor. Sacaba la pollera y ya, bueno. Ese elemento, ese street tips que hacíamos semana a semana, que ahí se inventó la famosa tandita. Vamos a la tandita para sacarse la tanguita. Fue una pegada de entrada. Yuyito González, por ejemplo, yo soñaba con la chica que había, de las famosas fotos Kodak, que estaba esa que están con el rollo, ¿viste? Y entonces yo venía, miraba el cartel, y estaba el cartel, una foto grande de Yuyito, pero cuando se iba a apretar, Yuyito se transformaba en Yuyito, en serio. Me decía, ¿cómo anda del rollo, murmullo? ¿No te crees que te cargue la máquina? Y yo me ponía a hablar con la foto. Digo, venía para atrás y digo, ¿qué estás hablando con la foto? ¿Qué tiene que ver? No es una foto, es realidad. Cállate. Esos dos personajes de entrada fueron brutales. Después un día dice, ¿qué pasa? ¿El topollillo que está? ¿Dónde está? No, lo había contratado y nos metió el topollillo en Hiperhumor, que lo animaba con Verugo. Y qué sé yo, al dos meses, Hiperhumor fue una audiencia de miedo con esto. Cambió todo. Y bueno, se impuso un estilo. Pero era un hombre, te repito, de Roma, que son tipos que saben. Acá los productores, los dueños, no sé, los dueños no porque están en otra, pero el director artístico, no sé. Por eso falta, si no está el elemento humano, que es el creativo allá adentro, te vas quedando sin material. Y bueno, yo reconozco, tanto Imperio como en este caso el argentino Roma, fueron los dos productores realmente que a mí me impactaron y que, bueno, reconozco que esos tipos sabían lo que hacían.
¿Qué matrimonio son ustedes? ¿Qué ¿Cómo queda mi novia, pobrecita? No vea esto, vio qué horrible los matrimonios de ahora.
Sí, ¿cómo andas del rollo? ¿Lo querés que te cargue la máquina? Murmullo.
¿Qué?
Ay, vos no sabés cómo me inhibe aquel. Míralo, ahí está, ahí lo tenés, mira. Allá.
¿Quién es?
Mirá, el de anteojos aquel. Mirá cómo me mira, mirá.
¿Viste que está ahí?
Pero mirá esa mirada.
¿Me molesta?
Me molesta, pero mirá lo que me quiere decir con esa mirada. ¡No! ¡Ay! ¡Anda, Burgullo, anda, Burgullo!
¡Qué objeto! ¡Un momento! ¡Cuidado con poner la mano encima de este hombre!
¿Y qué? ¿Qué toma? ¡Me está molestando a mi novia!
¿Qué molestando a su novia? ¡Por favor! ¡Este hombre es el fundador de esta dinastía!
¿El fundador?
¡Sí, señor!
¡Oh!
¡Sí, señor!
¿Y qué hacía de día? Porque de noche...
¡No! ¡Gracias a él estás comiendo vos!
¡Ella le molesta a ella!
¡Y que mire para otro lado! ¡Que yo te voy a dar a esta también!
¡No!
¡Que a ver si te dejes ir de mi padre!
Facebook Radioactividades.
Así llegamos al final de un programa más de Radioactividades. El próximo sábado la seguimos como siempre, como desde 1989, en Radio Uruguay a las 12 y en Radio Cultura a las 20. Hasta la próxima semana.
Radioactividades. Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay,
radios públicas.